Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar la declaración de zona catastrófica de todos los municipios afectados por los últimos temporales. Esa es la última hora. El gobierno central, que va a acordar la declaración de lo que hoy se llama zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. Estamos a la espera de conocer el detalle, el listado concreto de municipios incluidos en esa declaración, para saber qué localidades de nuestra provincia, de la provincia de Málaga, podrán optar a las ayudas del Estado. También, pues a la espera de que se concrete los detalles de este anuncio. La noticia, en todo caso, es esa: el gobierno declarará hoy zona catastrófica a los municipios afectados por el temporal. Todo apunta, por supuesto, a que también municipios aquí de la provincia de Málaga. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Aquí en la provincia de Málaga siguen siendo muy evidentes las consecuencias de los temporales. Te voy a poner algunos ejemplos concretos de cómo están las cosas hoy. En el municipio de Ronda, la mayoría de los 300 vecinos de zonas rurales que quedaron aislados la semana pasada ya tienen los accesos reabiertos o tienen alternativas, pero en todo caso se pide limitar el paso a emergencias para evitar en la medida de lo posible la salida y entrada de vehículos privados. Siguen los problemas con el suministro de agua potable en varios municipios, como en Cortes de la Frontera, donde ya ayer por la tarde Cruz Roja empezó a llevar palés de agua y donde hoy se va a realizar una nueva entrega para asegurar el abastecimiento de agua. El dato actualizado de incidencias desde que comenzaron las borrascas hace ya 2 semanas es que en nuestra provincia se han registrado casi 1.150 emergencias. Hoy el operativo de emergencias e inundaciones, un dispositivo de la Junta de Andalucía, sigue trabajando en distintos puntos de la comunidad, también aquí en la provincia de Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. En concreto, está desplegado en una 30 de municipios de toda Andalucía para garantizar la seguridad en esos puntos afectados por los efectos del río atmosférico, ese fenómeno meteorológico que nos ha afectado en estas 2 semanas encadenando borrascas. Aquí en la provincia de Málaga, ese operativo de emergencia está desplegado concretamente en 12 municipios. Se trata de Igualeja, Jimera del Íbar, Cartagima, Cortes de la Frontera, Gaucín, Benalauría, Comares, Serrato, Pujerra, Casares, Ronda y Benaoján. En este último punto de la serranía de Ronda, en Benaoján, continúan los desalojos de unos 200 vecinos que viven en la zona de la estación de Benaoján.
Desalojos que se realizaron hace ya 4 días, el pasado viernes, después de que las intensas lluvias llenaran la presa de los Caballeros, la que está en Montejaque, de la que tenemos hablando en los últimos días. La estación de Benaoján es el núcleo más próximo aguas abajo a esa presa, por eso se ha desalojado de forma preventiva, igual que una quincena de vecinos de Jimera del Íbar, que es el otro municipio también aguas abajo. Una presa, te lo estamos contando aquí, lo puedes leer además en nuestra página web cope.es/Málaga, conocida por ser una presa fantasma, una presa fallida que se construyó hace algo más de un siglo, pero que no ha llegado nunca a funcionar por sus problemas de filtraciones, que los que tenía y los que sigue teniendo, que nunca se repararon. La última hora es que el agua que se ha almacenado ahí en cuestión de días está a menos de 1 metro de llegar ya a la corona del embalse.
Por eso la vigilancia de la presa de los Caballeros, también conocida como presa del hundidero, está siendo permanente desde hace ya una semana. Un operativo de vigilancia del que forma parte la Guardia Civil, como explica en COPE su portavoz en Málaga, Jorge Martín.
Centímetro a centímetro está monitorizado, hay técnicos, ingenieros, hay personal de la Guardia Civil, personal de UME, es decir, está totalmente controlada. Hay 0,65 centímetros aproximadamente para que llegue a la parte de arriba el agua. Por todo lo demás, pues eso, se monitoriza minuto a minuto para controlar la evolución del peligro que pudiera haber.
Un peligro, según el portavoz de la Guardia Civil, que se encuentra bajo control.
Hay un peligro, lógico, pero ese peligro está, digamos que, controlado.
En todo caso, al margen de los desalojos que ya se han hecho en Benaoján y en Jimera del Íbar, hay un plan de evacuación diseñado por si es necesario sacar a más vecinos de sus casas si el desbordamiento de la presa lo hiciera necesario.
Ahora mismo la prevención es esa, ¿no? La evacuación de los vecinos de la zona que más rápido afectarían, que sería probablemente la estación de Benahuján, y lógicamente hay un plan de evacuación si fuera necesario también. Es decir, todo esto está recogido, digamos, en las reuniones constantes de emergencia que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, la Guardia Civil en este caso, con Junta de Andalucía, ingenieros y demás administraciones, llevan a cabo constantemente, ¿no?
Bueno, ahora mismo, según nos cuentan desde la Guardia Civil, el agua está a 0,75 centímetros para que llegue arriba, por lo tanto, para que empiece a volcar, a vertir el agua por el muro de la presa. A lo mejor te has preguntado si esa presa nunca se ha llegado a poner en funcionamiento porque perdía agua por sus filtraciones. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que el agua que ahora está almacenada al final drene por la piedra, ¿no? Porque está a punto de llegar a la parte superior de la presa, en vez de drenarse, que es lo que siempre le pasa a esa presa, que por eso nunca ha llegado a tener agua, salvo en capítulos puntuales como este, ¿no? Que estamos a menos de un metro de que llegue arriba del muro de la presa. La respuesta es por el estado del terreno que hay debajo.
Ese agua se iría absorbida por el terreno también, y el terreno está empapado también, toda la zona, estamos hablando que es la parte trasera de la Cueva del Gato, la Cueva del Hundidero, por lo tanto sabemos que toda esa montaña de la Cueva del Hundidero, donde está la Cueva del Gato, está toda llena de lagos y tal. Esos lagos ya no existen, son cavernas y cuevas absolutamente colapsadas de agua, llenas de agua. Entonces poco a poco también la función de la Cueva del Gato físicamente, que vaya echando agua, pues estaría bien, porque lógicamente por ahí sería una vía de escape también.
Claro, podría escapar el agua, pero es que como abajo hay tanta agua, pues no hay manera de que vaya drenando esa presa. La imagen de los Caballeros, habitualmente vacía y en una zona muy conocida por ser una fantástica ruta de senderismo, la imagen que presenta ahora es prácticamente inédita al llegar, al estar llena, casi llena, hasta rebosar. Puedes ver las imágenes en nuestra página web cope.es/Málaga. Si eso ha despertado tu curiosidad y has pensado ir hasta allí para verlo con tus propios ojos, ya te digo, te puedes ahorrar el viaje.
Hay personal que está impidiendo el acceso, porque claro, esto es algo muy curioso. En prácticamente 100 años, yo creo que nadie ha visto la presa en esa situación de agua, ¿no? De capacidad. Entonces, todo el mundo quiere acercarse, visitar. Entonces, se están cortando los accesos por el peligro que supone, lógicamente. Allí no puede haber nada más que el personal autorizado de Guardia Civil, los ingenieros y personal de la UME. Y bueno, y se está monitorizando también a través del aire, a través de los drones y a pie de terreno, ¿no?
Así que evita intentar, cubrir tu curiosidad, porque la Guardia Civil, nos ha explicado el portavoz de la Guardia Civil en Málaga, Jorge Martín, que no te van a dejar pasar. Así que lo mejor es que te vayas a nuestra página web, cope.es/Málaga, que vas a poder ver imágenes de cómo ha estado siempre esa presa vacía, en fin, viéndose el fondo, y cómo está ahora, que estamos contándote a 75 centímetros de que el agua pueda llegar ya al muro y empiece a desembalsar por el muro, por encima del muro de la presa. Ya que estamos hablando de embalses que mantienen en vilo a vecinos de la Serranía de Ronda y que está en este caso vigilada las 24 horas por ingenieros, guardias civiles, militares de la Unidad Militar de Emergencias, vamos a echar un vistazo a otros embalses, otras presas de la provincia que no nos dan tanto miedo, tantas complicaciones, aunque el mensaje de la Guardia Civil es, ojo, absoluta tranquilidad. En todo caso, ¿cómo están nuestros embalses en la provincia de Málaga, Carmen?
Hoy los pantanos malagueños se encuentran prácticamente en la misma situación que ayer, al 87% de su capacidad de media. Hace una semana, recordamos, estaban al 66%, hace un año al 28%, y con el agua que almacenan a día de hoy, la provincia tiene el consumo garantizado pues para 4 años, según los cálculos. Por cierto, hoy martes, todos los ríos de la provincia que están monitorizados por la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía, todos los ríos están en nivel blanco al presentar un caudal normalizado.
¿Qué tiempo nos espera en las próximas horas? Bueno, verás que hoy el cielo está cubierto aquí en la capital, en general, en toda la provincia. Tenemos cielos grises y de hecho está lloviendo de forma muy, muy débil y ocasional en el interior de la provincia de Málaga. Tanto en el Valle del Guadalhorce como aquí en la capital nos explican desde Meteorología que es poco probable que llueva. En todo caso, hoy, sin ningún tipo de aviso en la provincia, ni por viento, ni por lluvia, por fin un respiro. Temperaturas poco habituales, Seguro que hoy se te, ojo, que se te puede olvidar el abrigo, el chaquetón en cualquier parte, porque seguro que sales y no lo vas a necesitar, no lo vayas perdiendo. Porque tenemos hoy máximas previstas de 22 grados en la capital. En general, en el litoral estamos hablando de máximas de 22, 21 grados. En Antequera nos anuncian máximas de 17 y 14 en Ronda. Mañana, miércoles, en el Ecuador de la semana, volvemos a tener un aviso. En este caso, la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo, o sea, el riesgo es bajo, por fenómenos costeros, no por lluvia, por fenómenos costeros en toda la franja litoral de la provincia, desde las 3 de la tarde hasta la medianoche, vientos de fuerza 7 en el mar, ojo, y rachas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora. Temperaturas mañana similares a las de hoy y posibilidad de lluvia muy débil, en todo caso, en el interior. A esta hora, 12:40 minutos, también nos asomamos a las carreteras. Según informan desde la DGT, la circulación es fluida por la red viaria de la provincia, aunque tenemos retenciones. Un poquito de tráfico más lento en la A357, a la altura de Casa Palma, en Cártama, en sentido Málaga, no ha ocurrido nada. Te aviso. Y si eres de los malos, no me gustaría avisarte, pero en general te aviso. Hay un control de seguridad ciudadana en ese punto, en la A357, en sentido Málaga, a la altura de Casa Palma. Por lo demás, aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa de entrada a Málaga desde la MA20 por la avenida Valle Inclán y también en los accesos a la Plaza Manuel Azaña, al entorno de la comisaría, en los accesos desde la avenida Juan 23. Hay otros asuntos que te interesa conocer. Quiero que te traslades al mes de noviembre del año 2025, cuando aquí, en COPE Málaga, te adelantábamos que decenas de personas que habían sido víctimas de una estafa piramidal en Málaga se habían unido para interponer una demanda colectiva contra Tu Plan 50, una empresa con sede física en Fuengirola que les había prometido grandes beneficios a cambio de un depósito de dinero. Hoy, lo que te cuento, la novedad, la noticia, es que la Policía Nacional ha detenido a dos personas en Fuengirola y en Málaga capital, a un hombre y a una mujer, por su implicación en esta trama criminal. Estas detenciones son el fruto de las investigaciones que se iniciaron tras aquella denuncia colectiva, en general una denuncia que empezó una de las víctimas de Málaga, una de las 3.000 víctimas que llegaron a confiar en la plataforma Tu Plan 50.
Otro caso es el de Raúl, otro malagueño que cayó en la red de la organización criminal.
Yo tengo un captador, ¿vale? El captador en este caso en mi particular es una persona que mi padre y su padre tienen una relación de amistad diaria de unos 25 años. Tengo un proyecto que te puede aportar una retribución muy interesante y demás, así que piénsalo y demás.
En una oficina de Fuengirola firmó un contrato y depositó 5.000 euros como inversión en una empresa llamada Tu Plan 50. A las dos semanas, Raúl dejó de recibir sus rendimientos semanales prometidos.
Dos semanas y media posterior, los rendimientos dejan de pagarse. Así que en ese momento yo me dirijo de nuevo a la oficina física de Fuengirola y veo que la oficina está cerrada.
La oficina donde depositó esos 5.000 euros había sido desmantelada. Nadie conocía el paradero de la persona con la que firmó el contrato. Raúl comenzó entonces a contactar con otros afectados y creó un grupo en una aplicación de mensajería. Tras mucho insistir, consiguieron que desde la empresa donde invirtieron les convocaran a una reunión telemática. El mensaje fue el siguiente.
Que no pasásemos a denunciar, que esto se iba a arreglar, que no nos preocupásemos. Y desde aquel septiembre de 2024 ya desapareció el contacto de esta empresa de cara visual y demás. Ya era todo WhatsApp, actualización de página web.
En esa reunión telemática también estaba Noelia, que es otra de las afectadas por esta estafa. Ella confió en un captador que se presentaba en redes sociales como experto en inversión y criptomonedas.
Pues me uní en octubre del 2023 a través de Malik Senhaji, quien es conocido como Crypto by Malik, y él comenzó a publicitar muchísimo su sistema de P2P, diciendo que era un sistema automatizado que él había creado. Y bueno, con este sistema, según él, pues generabas un 1,25% de rentabilidad semanal.
Noelia comenzó depositando unos cientos de euros y al ver que recibía su rendimiento de manera puntual, fue incrementando la cantidad hasta los 30.000 euros. Pero, al igual que le ocurrió a Raúl, dejó de recibir los rendimientos en septiembre de 2024. A día de hoy no sabe dónde está su dinero.
Ahí comenzaron las excusas, peticiones de paciencia, etc.
Más de medio centenar de personas, clientes de la empresa Tu Plan 50, han dado el paso, pusieron el caso en manos de un bufete especializado en demandas colectivas contra estafas piramidales.
Una estafa piramidal es aquella en la que no existe un producto real, sino simplemente una estructura en la que las inversiones que aportan los que llegan a esa pirámide sostienen los retiros y los intereses de los que entraron antes.
El abogado Carlos Aránguez lidera ese bufete que ahora sigue recabando denuncias de afectados, entre ellas, ya sabes, las de Raúl y Noelia.
Que no solamente es que no están viendo los intereses prometidos, sino que se ha apropiado de su capital. Han retenido los fondos que les entregaron.
Hoy la novedad sobre este caso es que dos personas, los dos máximos responsables de Tu Plan 50, han sido detenidos por la Policía Nacional en Fuengirola y en Málaga capital. Se trata de un hombre y una mujer que, según ha podido saber COPE Málaga, ya han pasado a disposición judicial. Según la Policía Nacional, el número de víctimas total podría alcanzar las 3.000. La cantidad estafada podría superar los 4 millones de euros. Y te quiero hablar de otras víctimas también estafadas. Te voy a contar la historia de 55 familias que han visto frustradas sus vacaciones por una estafa. Esas 55 familias contrataron con una agencia de viajes de Málaga sus vacaciones. Clientes que entre todos ellos pagaron más de 100.000 euros. Era un negocio familiar, una agencia con años de trayectoria, con buena reputación en el sector. La sorpresa fue que de la noche a la mañana la empresa ha cerrado, ha dejado a los clientes sin sus viajes y sin el dinero, claro, que habían pagado. ¿Dónde estaban entonces los 100.000 euros los que estos clientes, esas 55 familias, habían puesto? Lo que hizo la gerente de esta agencia de viajes con ese dinero que los clientes habían pagado fue enviárselo a un supuesto militar que estaba en apuros, supuestamente, en apuros económicos, y que supuestamente estaba destinado en el Líbano. Un falso amor, porque la mujer había caído en una estafa a través de un supuesto romance virtual. Así que la gerente de la agencia de viajes, que había sido estafada, se había creído este supuesto romance virtual y había usado el viaje, el dinero de las reservas de esos viajes, esas 55 familias que lo habían depositado, esa reserva, ese dinero, se lo había mandado a su supuesto amor. Lo ha averiguado ahora la Policía Nacional tras una complejísima investigación.
La principal sospechosa, como dices, llegó a ingresar en prisión por estafar a esas 55 familias a las que dejó sin su viaje y sin su dinero, pero ella también fue estafada. Ahora la policía ha desarticulado un complejo entramado dedicado a cometer estafas de índole sentimental a través de Internet, cuyos fondos defraudados eran desviados a infinidad de cuentas bancarias, la mayoría situadas en terceros países. Esta operación deja 11 detenidos en distintas provincias españolas. La provincia en la que se han hecho más arrestos, un total de 5, ha sido Málaga. 5 personas relacionadas con el negocio familiar, con esa agencia de viajes, incluida la gerente, que en menos de un año transfirió a la trama 280.000 euros, te recuerdo, por una estafa amorosa en la que ella misma había caído. La principal destinataria del dinero era otra mujer, residente en Lleida, que también había sido víctima de otro romance amoroso antes de ser contratada por la organización como mula bancaria, es decir, como intermediaria para recibir las transferencias.
Una compleja investigación que ha llevado a cabo la Policía Nacional. Y te lo estamos contando también aquí en COPE desde bien temprano. Los Mossos de Escuadra y la policía italiana están trabajando desde primera hora para desarticular una organización de narcotraficantes que está asentada en la provincia de Barcelona, pero que tiene vínculos en otras zonas de España como no iba a ser, nosotros, Málaga. En este caso, vínculos con Marbella. La última hora es que ese operativo ya deja 14 detenidos.
Operativo que se está desarrollando en varias provincias, entre ellas Málaga, como decimos, con ese vínculo en la Costa del Sol, que está permitiendo desarticular una red de narcos, una banda internacional de tráfico de hachís y de otras drogas. El despliegue policial está siendo enorme desde primera hora, con más de 120 efectivos. Todo esto te lo contamos en cope.es/Málaga.
Y también te venimos contando aquí en COPE que ha habido un acuerdo para desconvocar la huelga de maquinistas que comenzó ayer. pero hay un sindicato que no ha aceptado las condiciones del Ministerio de Transportes y que sigue con el paro previsto hasta mañana. Eso está afectando hoy a los cercanías de Málaga.
Es el sindicato CGT el que mantiene la huelga, lo que ha motivado la suspensión de varios trenes y ha ocasionado retrasos en el núcleo de cercanías en hora punta, con un total de 16 trenes suspendidos en Málaga hasta las 10 de la mañana. La mayoría son de la línea C1, la de Fuengirola, y solo se ha visto afectado un tren de la C2, que es la de Álora.
Gracias, Carmen. En deportes, el Málaga sigue asegurando su futuro con una nueva renovación. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Efectivamente, va apuntalando el Málaga poquito a poco su futuro, su proyecto de canteras. Y meses pasado era capaz de renovar a su joya David Larrubia, y hace pocas semanas también apuntalaba el proyecto con las renovaciones de Alex Pastor y de Carlos Puga. Ahora le ha llegado el momento a otro de los jóvenes valores de la cantera del Málaga, es Aaron Ochoa. Acaba de cumplir 18 años, desde los 16 está jugando en el primer equipo del Málaga. En los últimos partidos, de la mano de Juan Francisco Funes, se está convirtiendo en pieza capital. Ha dado un paso hacia adelante en lo futbolístico y también ahora a nivel contractual, porque amplía su contrato hasta el año 2029. Muy contento Aaron Ochoa, el joven jugador marbellí, por renovar su contrato con el Málaga 3 años más.
Sí, contentísimo y un placer estar en mi casa y volver a renovar unos cuantos años más. Yo llegué aquí a los 9 años y ahora mismo tengo 18, así que son 9 años que llevo aquí y espero que sean muchísimos más.
Bueno, las palabras de Aaron Ochoa, recordamos su historia. Él es de Marbella, llegó con 9 años al Málaga Club de Fútbol, de madre irlandesa. De hecho, él es internacional con las categorías inferiores de la selección irlandesa. Así que, nuevo talento que se asegura el Málaga para los próximos años. Un Málaga que en el día de hoy ya trabaja para preparar el partido del próximo lunes, ¿eh? Se va a medir al filial de la Real Sociedad. Y también te tengo que hablar de baloncesto, del Unicaja. A las 3:30 de la tarde va a coger un vuelo que le va a llevar hacia Alemania, hacia Würzburg. Va a hacer escala en Frankfurt y luego por carretera un par de horas hacia la ciudad alemana de Würzburg. Va a ser el rival del equipo malagueño mañana a las 7 de la tarde en la Basketball Champions League. Si Unicaja es capaz de ganar ese partido, tendrá 1.5 ya en el cruce de cuartos de final. Ivonne Navarro hablaba de la exigencia, ¿no?, que está viendo Unicaja en los últimos partidos, equipos pequeños que le zurran mucho, que le pegan, y para partido de mañana frente al Würzburg también hablaba Ivonne Navarro de ese tema mental de soportar los palos, porque mañana va a ser una auténtica ratonera la cancha del Würzburg.
En los últimos, yo diría, 3-4 partidos, estamos jugando contra equipos que nos pegan directamente, ¿no? Me parece bien, ¿eh? Y hemos sido capaces de sacarlos, ¿no? De aguantar, de no frustrarnos contra ese excesivo contacto, no frustrarnos con el arbitraje, algo que había pasado antes, ¿no? Yo creo que eso es, yo creo que lo más importante, ¿no? Ahora viene una prueba muy importante esta semana. Vamos a una cancha a la que nos va a volver a pasar. Una cancha en la que se aprieta, una cancha muy pequeña, mucho ruido. Vamos a ver si seguimos progresando en eso.
Bueno, palabra de Ivonne Navarro, del entrenador del Unicaja de Málaga. Y por último escuchamos a Jedovic. Él ha jugado durante 9 años en la liga alemana, conoce perfectamente la cancha del Würzburg y de lo que se va a encontrar Unicaja allí. Hablaba el jugador bosnio de Unicaja.
Difícil, un campo muy, muy difícil en un pabellón de colegio, va a ser muy apretado, pero vamos a ver, tenemos que prepararnos mentalmente. Es muy parecido a Manresa. El campo va a ser difícil, 40 minutos, pero sabemos que nos da esta victoria y vamos a por ella.
Bueno, palabra de Jedovi, vamos a ver cómo llega físicamente Unicaja a ese partido, porque como te contaba ayer, hay muchos jugadores tocados en el equipo malagueño. Pues Mónica, todo esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga, hoy además con el tertulión de fútbol.
Ahí estaremos, pegados a la radio. Gracias, Emilio. Y a esta hora, como siempre, me gusta también tenerte al tanto de lo que está ocurriendo en las inversiones en la bolsa, la última hora siempre de la mano de los expertos de Renta 4 Banco. En Málaga, su líder, su director, es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, Álvaro, que ha empezado el año movidito en los mercados y hay buenas empresas que están sufriendo desde hace tiempo, algunas empresas. ¿Qué nos puede contar? Minuto y resultado, como siempre te pido, la última hora.
Sí, la verdad que los últimos años han puesto a prueba la paciencia, ¿no?, de quienes invertimos bajo la filosofía de quality investing, que al final es invertir en calidad, y a veces pues desespera un poco, ¿no?, ver cómo empresas excepcionales que tienen balances impecables y unas rentabilidades muy buenas pues han quedado atrás en su cotización frente a un mercado impulsado últimamente por la euforia y por una concentración que no se ha visto nunca, ¿no? Pero bueno, después de cerrar un año 2025 donde la estrategia de calidad ha sufrido un revés histórico, pensamos que estamos ante una de las ventanas de oportunidad, ¿no?, más atractivas de la última década para comprar muy buenos negocios del mundo y a unos precios razonables.
Álvaro, ¿qué define a una empresa como de las mejores compañías del mundo?
A ver, aquí esta filosofía de invertir en calidad no se basa en adivinar o acertar qué sector o qué acción va a estar de moda el próximo trimestre, sino en la propiedad de negocios que cumplan pues tres pilares muy importantes, ¿no? De solidez de las empresas, que tengan unos altos márgenes operativos, que al final es una prueba de tener una barrera de entrada que al final permite proteger el negocio de la inflación y protegerle frente a que entre competencia, ¿no? Que tenga poca deuda es muy importante en un entorno como el actual, donde el coste del dinero ya no es cero, la financiación tiene un coste y esto, el no tener deuda es una ventaja muy importante, ¿no? No dependo del precio del crédito para seguir creciendo. Y también, sobre todo, el alto retorno sobre el capital empleado. Es decir, esto es el capital que yo invierto, el retorno que tengo, ¿no? Es el motor del interés compuesto. Mientras en el 2025 empresas con bajos retornos sobre el capital han llegado a máximos históricos en precio, la historia, si analizas realmente los mercados, te enseña que a largo plazo la rentabilidad de un negocio es lo que marca su cotización y ahí es donde estamos y donde queremos estar invertidos.
Si son tan buenas, ¿por qué lo han hecho peor?
Al final es una combinación de varios sectores que han distorsionado un poco a corto plazo, ¿no? Las valoraciones. La subida de tipo de interés al final hace que empresas de calidad que tengan unos flujos de caja muy estables y que son flujos de caja predecibles a largo plazo, con tipo de interés altos, cuando actualizas el valor de esos flujos, esto presiona las valoraciones a la baja, ¿no? Porque lo descuenta una tasa mayor. Luego ha habido también una concentración extrema. A cierre del año pasado, las 10 mayores posiciones del S&P 500 representaban casi el 40% del índice, y esto es un nivel de concentración que no veíamos desde hace prácticamente 100 años, ¿no? Esto ha llevado a el capital pues hacia unas empresas, hacia muy pocas empresas, ¿no? Y luego esa rotación hacia el value de baja calidad, que el año pasado pues se ha premiado a empresas que tienen mucho apalancamiento, que históricamente son menos fiables, y el excesivo optimismo, pensamos, y la búsqueda de muchísima rentabilidad a corto plazo, pues ha hecho que la rotación del capital vaya a esas empresas que a largo plazo a lo mejor no son las mejores y han abandonado historias de empresas defensivas que pueden parecer aburridas, pero que al final lo más prudente es recomendable a largo plazo. Buenos negocios y sólidos.
¿Dónde veis a día de hoy, Álvaro, una buena oportunidad para la inversión?
Al final la historia pues es cíclica, ¿no? Igual que después de la burbuja de 1930 o de 1980 o del 2000, ¿no? Los periodos de euforia de la empresa de baja calidad y esa concentración extrema van terminando cuando los fundamentales vuelven a sembrar dudas, ¿no? Y hoy en día la valoración de las mejores empresas del mundo frente a sectores cíclicas, pues pensamos que es la más atractiva desde hace mucho, ¿no? En el mercado pues hay demasiada especulación, ha habido mucha especulación premiando deuda y momentos puntuales, pero al final el consenso del mercado apunta que en este año el factor de calidad va a liderar de nuevo la rentabilidad y, bueno, la paciencia no es solo una virtud en la inversión, sino que es, yo creo, el ingrediente principal del éxito a largo plazo.
Bueno, el éxito a largo plazo y el éxito que cada semana aquí nos intenta que alcancemos, ¿verdad? Bueno, que alcancen los que tienen la suerte de invertir. Que esto de invertir, Álvaro, muchas veces hablamos de los perfiles, que no ni tienes que ser multimillonario para invertir en bolsa, ni tienes que sobrarte el dinero y salirte por las orejas para arriesgarlo, que estamos hablando de casi cualquiera puede invertir en bolsa, ¿no?
Para todos los perfiles hay, para todos los niveles. Al final puedes hacer desde poniendo el caso extremo, desde 10 euros puedes hacer inversiones. Lo importante es hacerlo poquito a poco. La cantidad que tú puedas, pero poco a poco, invertir cada mes y cualquiera puede hacerlo realmente.
Dejándose asesorar por los expertos de Renta 4 Banco es mucho más fácil. Es el banco especialista en inversión. Los puedes visitar en su página web r4.com o en su oficina que está en la Alameda de Colón número 9. Al frente de estos profesionales, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tengáis buena tarde.
Yo quiero tu melodía, que se mete con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía. Un tono sobra, compás.
¿Te has dado cuenta en estos días que el mar se ha puesto marrón completamente, se ha convertido en marrón en las desembocaduras de los ríos? Ya sean ríos grandes o ríos pequeños, pero completamente marrón. ¿Esto tiene alguna repercusión positiva o negativa, la llegada de toda el agua dulce que nos llega de los ríos, de los pantanos desembalsando, afecta a nuestras playas, a los fondos marinos, a la pesca? Bueno, todo esto se lo preguntamos enseguida, después del boletín de noticias en la una de la tarde, a nuestro hombre del mar, Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Boletín de noticias de la una de la tarde y volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Tras el paso por la provincia de Málaga de las borrascas Leonardo y Marta, hemos visto una imagen poco habitual, ¿no? Los pantanos desembalsando, ríos bajando con fuerza, el mar cambiando de color en algunos puntos de nuestra costa. ¿Te has fijado, te has dado cuenta cómo en estos días el mar se ha vuelto marrón en las desembocaduras de los ríos? Esos ríos que desde hace años, pues la mayoría de ellos no llevaba agua, claro, no lleva agua. Da igual que sean grandes o pequeños, pero en su desembocadura hemos visto el mar completamente marrón. Más allá de lo visual, del impacto visual, ¿tiene alguna repercusión positiva o negativa eso de tanta agua dulce que llega al mar? Para entender qué está pasando y separar los datos y de los miedos, ojo, queremos hablar con Paco Franco. Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Es nuestro hombre del mar de todos los veranos. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, Paco, lo primero, para situarnos, cuando hablamos de desembalses y de ríos que están aportando grandes cantidades de agua al mar, ¿esto es algo excepcional o esto es un proceso natural? Simplemente que, claro, como siempre estamos hablando de sequía, no tenemos la suerte, claro, de verlo, ¿no?
Parece ser que es excepcional en esta zona del mundo, ¿no? Que hemos estado sufriendo varios años de una dura sequía, ¿no? Que nos ha dejado sin agua y con planes alternativos un poco rocambolescos, ¿no? Como la búsqueda de agua en barco, ¿no? Pero en otros lugares del mundo, pues hay ríos muy, muy caudalosos que desembocan agua dulce en el mar. Hay que irse al Nilo, al Amazonas, ¿no? O la propia desembocadura del Guadalquivir, ¿no? Que ahí hay un continuo aporte de agua dulce en el mar sin que haya ningún tipo de problema. Aquí, claro, lo que ocurre es que, bueno, aquí
que no estamos acostumbrados.
No estamos acostumbrados a que nuestros ríos lleven agua. Yo siempre he visto con envidia cómo cuando pasábamos de la provincia de Málaga a la provincia de Cádiz, los ríos empezaban a tener agua. Claro. Y
lo que pasa es que, Paco, bueno, en estos días, también lo llamativo, cuando hemos subido, ya sabe, Paco, que los que vamos mucho por la calle y observamos todo, cuando mirabas el mar en la bahía de Málaga, uh-huh, desde una zona alta, a lo mejor, veías, sí, el mar turquesa, azulito, precioso, y una mancha marrón brutal. ¿Esa mancha marrón brutal qué es? ¿Qué es lo que lleva el agua que viene a esa fuerza de los ríos y de los pantanos?
Claro, tened en cuenta cómo han venido estas borrascas que hemos estado padeciendo prácticamente desde el comienzo de diciembre. Hemos tenido una sucesión de borrascas con lluvias muy torrenciales. Estas lluvias torrenciales, ¿qué han hecho? Pues han arrastrado parte de los suelos, las arcillas que tienen los suelos, parte de la materia orgánica, la han arrastrado al cauce de los ríos, han llegado a los embalses, ¿no? Este agua ha ido arrastrando partículas de grava, partículas de arena que son más pequeñas, partículas de limo, partículas de arcilla. Imaginad cómo se hace ese proceso de sedimentación dentro del embalse, ¿no? Primero caen las partículas de mayor tamaño, las gravas, después caen las arenas y los limos y las arcillas quedan en suspensión. Ten en cuenta que muchos de las arcillas están teñidas de rojo por óxidos de hierro. Cuando nosotros desembalsamos, ¿qué sale? Sale ese agua que tiene en suspensión esas arcillas teñidas de rojo por los óxidos de hierro. Y cuando desembalsamos, hacemos que el agua baje teñida de rojo. Ayer, por ejemplo, pasaba por el puente que atraviesa Cártama, que va a Cártama Estación, uh-huh. y el propio río iba arrastrando una gran cantidad de lodos y llevaba un color marrón. Claro, cuando eso desemboca en el mar, esa diferencia de color de las arcillas que están suspendidas en el agua del río y el agua del mar que no tiene partículas en suspensión, bueno, pues hay una clara diferencia de tonalidades. Pero ¿qué ocurre? Que las arcillas poco a poco se van depositando en el fondo marino.
Paco, ¿cuánto tiempo más o menos tardan esas arcillas, esas sustancias así que están flotando en llegar al fondo marino y por lo tanto en que el mar vuelva a ser azul?
Te voy a ser muy sincero.
No tienes ni idea.
Sí, no, tengo mucha idea.
No sé, ¿cómo me dices? Te voy a ser sincero.
Sí, no, sí, mira, si el agua estuviera absolutamente estática, ajá. ¿vale? Los limos caen en 24 horas. Ajá. Y las arcillas tardan un poquito más. De hecho, siempre tenemos, nosotros nos quejamos que de las aguas de las playas de Málaga no son absolutamente transparentes porque siempre hay partículas de arcilla en suspensión. Eso sí, estuviéramos en un lago donde no hay corrientes. Pero si llegamos al mar y hay un oleaje, evidentemente esas partículas de limo y las arcillas pues caen mucho más lentamente. O sea que la velocidad de depósito de esas partículas que tiñen de rojo o de marrón el agua que sale de la desembocadura, pues dependerá del oleaje, de las corrientes, pero no os preocupéis porque en unos días el agua volverá a tener su tonalidad natural.
Paco, tengo muchas preguntas. Por ejemplo, ¿esto le viene bien a nuestro ecosistema marino? Que diga, vienen nuevos aportes, qué bien, los pececitos vamos a comer otras cosas. O no sé, es una forma de incluso de atacar al dichoso alga esta invasora que nos tiene fritos. ¿Esto le viene bien al fondo marino? Especialmente
esto,
bien,
mira,
¿no?
especialmente va bien para la regeneración natural de las playas. Las playas que se regeneran, las playas son un ente dinámico, no son estáticas, pierden arena unos días y otros días la ganan, ¿de acuerdo? Si hay un aporte de arena del continente hacia el mar, eso va a permitir que las playas se puedan regenerar a través de procesos naturales con arenas que han sido lavadas por el mar. Y vamos a tener este año, seguramente, playas mucho más estables, con arenas mucho más lavadas por el mar y, consecuentemente, con menos nata. ¿Vale? Luego, en el ecosistema, la presencia de estas partículas de arcilla suspendidas en el agua del mar puede hacer, sobre todo en verano, no con estas temperaturas, ¿vale? En verano hacen que crezcan microalgas alrededor de las partículas de arcilla. Y es muy frecuente que, bueno, pues estas microalgas generen pequeñas natas y tú veas alimentarse a peces de esas microalgas. O sea que al final los blooms, estas explosiones de vida, estas explosiones de microalgas que crecen alrededor de las partículas de arcilla, lo que generan es alimento para microalgas con las que se alimentan pues nuestras comunidades de peces. O sea que al final puede tener un efecto beneficioso para el ecosistema marino.
No sé si te he entendido bien, pero mi conclusión podría ser, por verle algo positivo a las borrascas Leonardo y Marta, al final estas borrascas y lo que ha supuesto del arrastre de los ríos, del agua, de los embalses, verter tanto agua en los ríos de los pantanos, esto al final uh-huh. nos va a dejar un verano con playas, has dicho, probablemente más estables, más limpias y con menos natas. Esa es la conclusión. Puede ser.
Claro, sí, conseguimos. Hombre, hay zonas donde estas borrascas, ¿no? Yo creo que en Marbella y en Estepona se han perdido algunas playas. Esas playas hará falta regenerarlas. Y si se regeneran con arenas que cojamos de los ríos, donde va a haber mucho limo y arcillas, esas arenas van a generar natas, porque cuando el agua lava la arena que hemos depositado, se llevan los limos y las arcillas formando esas espumas flotantes. Ahora, Por ejemplo, sé que en las playas de Málaga, pues durante estos temporales no se han perdido, han permanecido estables. Los aportes naturales que haya en los próximos días por esos sedimentos que haya aportado el mar, perdón, los ríos, pues vendrán limpios y hará que en Málaga, por ejemplo, este verano, pues haya pues una menor probabilidad de que aparezcan natas de origen mineral, ¿no? Que son la mayoría, el 90% de las natas que aparecen en el verano son como consecuencia del lavado que realiza el agua del mar, del polvo de la arena, ¿no?
Bueno, pues conclusiones que nos deja el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco. Paco, te mando un abrazo enorme. Gracias.
Un beso enorme, Mónica. Nos vemos muy pronto.
Muy pronto, gracias. Muy buenas tardes. Te recuerdo, mi nombre es Mónica García y te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Ya sabes que cada día te acompaño desde las 12:30. En este tiempo de radio ya te he hablado, por ejemplo, del tiempo. Hoy, con un día de jornada de cielos grises, la posibilidad, de hecho, ha estado lloviendo de forma muy débil en el interior de la provincia. También es noticia hoy las temperaturas, un día más. Estamos hablando de máximas de 22 grados aquí en la capital. No te olvides la chaqueta, que seguro que la dejas hoy olvidada en alguna parte porque no te va a hacer falta. Y el miércoles, mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, ya te adelanto que vamos a tener aviso amarillo desde las 3 de la tarde hasta la medianoche por viento, por fenómenos costeros en el litoral. Estamos hablando de rachas de viento que pueden alcanzar en el litoral los 60 kilómetros por hora. Te he contado también que la Policía Nacional ha detenido a dos personas en Fuengirola y en Málaga capital, un hombre y una mujer. Están implicados, supuestamente, según la Policía Nacional, en una trama criminal. Supuestamente han estafado a 3.000 personas, 3.000 víctimas que llegaron a confiar en la plataforma Tu Plan 50. Prometían grandes rendimientos por su dinero, por sus inversiones. Han sido detenidas dos personas en las últimas horas. Y también te he contado el drama de 55 familias que han visto frustradas sus vacaciones por una estafa. 55 familias que contrataron con una agencia de viajes de Málaga sus vacaciones. Resulta que la gerente de esta agencia de viajes utilizó el dinero para enviárselo a un supuesto militar en apuros económicos que estaba destinado en el Líbano. Ella estafó a 55 familias, pero es que ella, a su vez, había sido o fue víctima de un supuesto romance virtual. Y ahora te quiero recordar que esta emisora, COPE Más Málaga, es la radio del carnaval. Estamos en la recta final del carnaval, ahora nos queda disfrutar de las actividades en plena calle y esa agenda de actividades no la conoce nadie mejor que Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, la Plaza de la Constitución es la que se convierte esta semana en el escenario de todas las citas del carnaval de calle, donde acudiremos a tomar nuestra cerveza Victoria bien fresquita, por ejemplo, para ver este jueves la elección del dios Momo y la diosa del carnaval a partir de las 8 de la tarde. El viernes, desde las 9, será la gala Drag Queen y el sábado día 14 a las 5 de la tarde tendremos el pregón del carnaval aplazado por la lluvia que correrá a cargo de dos carnavaleros de toda la vida como son Miguel Ángel Vegas el Chorli y Rafael Estades el Morta.
Rafael Estades, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, Pedro, un saludo, un abrazo grande.
Oye, se suspendió el pregón por las lluvias el pasado sábado. No sé si ahora el pregón es el mismo o has aprovechado para cambiar algo de contenido.
Bueno, no hemos aprovechado para cambiar contenido, pero resulta que en el pregón iban a participar amigos del mundo del espectáculo, que ahora resulta que el nuevo aplazamiento pues le ha pillado cogido de fecha. Entonces hemos tenido que reestructurarlo un poquito. Pero vamos, sigue siendo el mismo pregón, un pregón del carnaval bonito, limpio, blanco, pregonando que empieza la fiesta del carnaval, aunque vamos con una semana de retraso. Pero nada, encantadísimo de hacerlo, lo quito porque llegue el momento y esperemos que el tiempo acompañe.
Rafa, tanto tú como Miguel Ángel sois dos leyendas del carnaval de Málaga. ¿Tú recuerdas cómo fueron tus inicios en el carnaval malagueño?
Eso dicen, que somos dos leyendas. Yo no me veo como tal, pero sí, mis inicios fueron muy jovencitos. En la peña Tiro de Visón, que había una murga allí que se llamaba La Pisionera, y salimos el primer año de cantero, que íbamos con un mono de obra y una pala, nada más. Y esos fueron mis inicios, los recuerdo con mucho cariño porque ha sido la mejor época de mi vida. Ha sido mi niñez, mi adolescencia y mi juventud, prácticamente la he pasado en el carnaval.
Los que te conocemos sabemos que eres todo un artista del humor y un gran músico. De hecho, eres multiinstrumentista y no te quites la posibilidad de echarte flores. ¿Cuál de estas dos facetas, la del humorista o la del músico, va a pesar más en el pregón de este sábado?
A mí la que me...
Ponte en algún sitio que te escuche mejor... que el móvil, o no has pagado la factura o le pasa algo raro.
No, le pasa que no tiene cobertura. A ver, Rafa.
¿Me oye
ahora
mejor?
Ahora muy bien, ahora muy bien.
Ahora bien. Bueno. Algo le pasa, hay que pasar por una zona de aquí de Alorín de la Torre de Pino, que la cobertura se pierde un momentito y ahora bien, ¿no?
Bueno, va mejorando por momentos.
Va mejorando, ¿no? Me decía que dónde me siento mejor. La verdad es que me siento mejor en el humor. El humor es más satisfactorio porque cuando uno ve que la gente disfruta con las pamplinas que uno dice y cuenta, pues a partir de ahí eso ya no tiene precio.
Pero el humor es muy difícil, ¿no, Rafa? Dicen que es muy difícil hacer humor.
Eso dice todo el mundo, pero será difícil para el que no sepa hacerlo. Para los que hacemos humor, me imagino que es relativamente fácil, sencillo. La verdad que es muy cambiante porque el humor es muy vanguardista y lo que cuentas hoy mañana ya no vale. Mañana es borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero a fin y al cabo es el hándicap que soportan todas las profesiones.
Este año dicen, Morta, que hemos vivido un retroceso en la modalidad de murgas, en la que, por ejemplo, tú te presentaste con Vinimos de Madrid y Sin Remordimientos.
Sin remordimiento.
Exactamente, se quedó en preliminares, frente a lo que dicen ha sido un repunte en calidad de las comparsas. ¿Has tenido esa sensación?
En calidad de las comparsas. Es que, mira, las murgas se enfrentan en los últimos tiempos, Pedro, a un hándicap bastante importante. Es decir, el mundo del humor ha cambiado. Hoy existen asociaciones de todo tipo que cada vez que uno dice una cosa, esas asociaciones ponen el grito en el cielo pensando que estamos utilizando el humor para ridiculizar a personas o para que se sientan mal. Y el humor se hace con una sola intención, la única y sana intención de que el que te escuche esboce una sonrisa, nada más lejos de la realidad. Pero sin embargo, ahora, como todo está cogido con papelito de fumar, pues es muy difícil hacer humor y escribir humor. Por eso es el bajón que han pegado las murgas.
Claro. Oye, Rafa, para el pregón del sábado, que yo quiero recordar, insistir, que va a hacer buen tiempo este fin de semana, por fin. Así que para que acompañen, por fin, que acompañemos todos en el pregón a Miguel Ángel Vegas, el Chorli, y a Rafael Estades, el Morta. Rafa, la puesta en escena, algo singular, algo que destacar, ¿cómo os habéis repartido, por cierto, el pregón entre dos personas?
Bueno, hemos hecho un pregón bastante simpático, es un pregón rimado con cierta gracia, pero en realidad lo que contamos en el pregón es, el pregón es un homenaje a la propia fiesta, al carnaval en sí. Y vamos a sacar a personajes dentro del mundo del carnaval malagueño que han hecho historia o que pensamos que la han hecho desde nuestra humilde posición y le vamos a dar el sitio que se le quitó en un momento y no lo hemos recordado. No sé si me explico bien. Pero el carnaval es muy ingrato. Cuando alguien desaparece del carnaval, parece que ha desaparecido, ¿no?
Sí.
¿Me oís? Bueno,
sí. No, que yo estaba reflexionando sobre esa frase.
Sí, entonces lo que hacemos, vamos a rescatar a gente histórica del carnaval que han hecho grande la fiesta. Uh-huh. Y a ofrecerle un pequeñito homenaje para que la gente siga recordando que cuando hizo falta en ellos estuvieron ahí y en cierto sentido fueron los que hicieron grande todo esto.
Qué bueno. Pedro, ¿tú te sabes la hora, el sitio? ¿Recuérdaselo a los oyentes?
Sí, la hora, las 5 de la tarde, Plaza de la Constitución, día 14, día de los enamorados. Así que ahí estarán enamorados el Morta y el Chorli y el Morta. Pareja de hecho.
Totalmente. Somos un matrimonio indisoluble hasta que la muerte nos separe.
Bueno, pues ahí queda para... Bueno, el fin, vais a estar súper acompañados, porque como llevamos tantos días de lluvia, estamos deseando poder disfrutar de buen tiempo, de la calle, de nuestro centro, o sea que va a ser una locura. Ahí estaremos acompañados.
Ojalá sea así, que Málaga entera se tire a la calle y que disfruten del pregón y que disfruten del carnaval, de lo poquito que nos queda ya de carnaval.
Rafa, porque cuando termines el pregón, ¿después qué es lo que tenemos?
Bueno, yo no, la verdad es que no paro. Yo estoy el jueves en Archidona, el viernes también. Hoy me han llamado para hacer un pregón en Humilladero. Para el viernes, digo, pero es que en un día no puede uno hacer un pregón.
Pues yo coge alguno, que Rafa, no coge paro, alguno de otro año. Coge alguno que tengas por ahí. Ya está, le das un vuelta a vuelta, un reciclo.
Bueno, me pongo a contar chistes y así lo arreglo.
Bueno, pues el pregón del sábado, el pregón del carnaval, una semana más tarde por el tiempo, pero ahí que vamos a poder disfrutar de Miguel Ángel Vegas, el Chorli y Rafael Estades, el Morta. Rafa, muchísimas gracias, que vaya bien el sábado.
Gracias a vosotros, Mónica. Pedro, un abrazo grande.
Gracias. Pedro, seguiremos contando todos los días aquí pues esas actividades que van a ir teniendo y tienen lugar durante esta recta ya final del carnaval, ¿no?
Alguna todavía nos queda e incluso, bueno, pues después del pregón cerrará el carnaval el domingo, ese entierro del Boquerón. Así que eso lo iremos contando en nuestra agenda diaria, la iremos actualizando, iremos sacando algunos de los protagonistas que todavía nos quedan del carnaval.
Pues con una cerveza fresquita, Victoria. Gracias, Pedro. Hasta la tarde.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6:30 de la tarde, Unicaja Real Madrid. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, SEAT Cormosa, Colegio de Aparejadores de Málaga, Ingeniesur y M Cocinas y Armarios.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
A la Boca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de A la Boca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. Acostahogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Pero José, ¿cómo vas a poner esos combis a esos precios? ¿Está regalado?
Que me da igual, lo liquidamos todo, que llega mucho más.
Liquidación de stock en Factory Electrodomésticos. Combis, lavavajillas, placas, hornos, todo a precios de saldo. Factory Electrodomésticos, calle Filias 29, Polígono Santa Bárbara y Héroe de Sostoa 31.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Real Sociedad B Málaga en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz, con el apoyo de CAS Sierra Nevada, Guajira Relojes, DZ Cocinas, Clínica Fernández Carrión y Tour y Bracas.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera. Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua y un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable, cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No siempre es fácil encontrar la casa o el piso de tus sueños y lo que suele ser realmente complicado es que el banco entienda tus circunstancias y te ofrezca una hipoteca que se adapte a ti. Si ya lo has intentado y no hay manera, no la encuentras, la hipoteca que te sea cómoda de pagar, pues no te preocupes. Llamas a Credialpes, les explicas tu caso y estos profesionales se encargan de negociar con el banco. Ellos lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que es el 900-234-235. 900-234-235. 34-235. Te cuento una última hora. La Junta de Andalucía anuncia que hoy que está preparando la licitación de los primeros estudios para acometer un proyecto esperado desde hace años, el de la presa de Cerro Blanco. Una infraestructura proyectada para satisfacer las necesidades de agua en los municipios del Bajo Guadalhorce, que evitaría los riesgos de inundaciones aguas abajo del embalse y que además, en caso de excedente, permitiría llevar agua a Málaga y a la Costa del Sol Occidental a través de la llamada Autovía del Agua. Es una noticia que hemos conocido cuando en la provincia de Málaga empezamos a recuperarnos de los efectos de los últimos temporales que han puesto a los embalses en el punto de mira, precisamente porque los pantanos de la provincia se han llenado hasta alcanzar una media del 87% y porque hay una presa que nunca ha funcionado como tal, como presa, y que ahora mantiene en vilo a vecinos de la Serranía de Ronda porque se ha llenado casi a rebosar. De hecho, le falta menos de un metro para que ocurra. Te hablo de la presa de los Caballeros, que está en Montejaque, la Serranía de Ronda. La estación de Benaoján es el núcleo poblacional más próximo aguas abajo de esa presa y por eso lleva días desalojado de forma preventiva, igual que una quincena de vecinos de Jimera del Líbar. Una presa, la de los Caballeros, también conocida como la presa fantasma del hundidero, que, como te estamos contando, se lo puedes leer en nuestra página web, en cope.es/Málaga, se conoce como una presa fantasma, fallida, que se construyó hace algo más de un siglo, pero que nunca ha llegado a funcionar, porque desde el principio tuvo problemas de filtraciones y nunca se repararon. Es prácticamente imposible. La última hora es que el agua que se ha almacenado ahí en cuestión de días está, como te digo, muy cerca de llegar a la corona del embalse. Por eso la vigilancia es importantísima, la vigilancia de esa presa, también conocida, como te digo, como la presa del hundidero. Una vigilancia permanente desde hace ya una semana, un operativo de vigilancia del que forma parte la Guardia Civil, como explica su portavoz aquí en Málaga, Jorge Martín, en los micrófonos de COPE.
Centímetro a centímetro está monitorizado, hay técnicos, ingenieros, hay personal de la Guardia Civil, personal de UME, es decir, está totalmente controlada. Hay 0,65 centímetros aproximadamente para que llegue a la parte de arriba el agua. Por todo lo demás, pues eso, se monitoriza minuto a minuto para controlar la evolución del peligro que pudiera haber.
Un peligro, según el portavoz de la Guardia Civil, que se encuentra bajo control.
Hay un peligro, lógico, pero ese peligro está, digamos que, controlado.
En todo caso, al margen de los desalojos que se han hecho en Benaoján y en Jimera del Íbar, hay un plan de evacuación diseñado por si es necesario sacar a más vecinos de sus viviendas, de sus casas, por ese posible desbordamiento de la presa, en fin, por si lo hiciera necesario, hay un plan de evacuación.
Ahora mismo la prevención es esa, ¿no? La evacuación de los vecinos de la zona que más rápido afectarían, que sería probablemente la estación de Benaoján, y lógicamente hay un plan de evacuación si fuera necesario también. Es decir, todo esto está recogido, digamos, en las reuniones constantes de emergencia que las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Guardia Civil en este caso, con Junta de Andalucía, ingenieros y demás administraciones, llevan a cabo constantemente, ¿no?
Es una presa que nunca se ha utilizado, nunca ha entrado en funcionamiento porque el agua que embalsa la va perdiendo por filtraciones. ¿Cuánto tiempo, por lo tanto, habrá que esperar para que ese agua que ahora está almacenada se filtre, se drene? ¿Por qué está a punto de llegar a la parte superior de la corona de la presa en vez de drenarse? Pues la respuesta la tiene, claro, el estado en el que está el terreno.
Ese agua se iría absorbida por el terreno también, y el terreno está empapado también, toda la zona. Estamos hablando que es la parte trasera de la Cueva del Gato, la Cueva del Hundidero, por lo tanto sabemos que toda esa montaña de la Cueva del Hundidero, donde está la Cueva del Gato, está toda llena de lagos y tal. Esos lagos ya no existen, son cavernas y cuevas absolutamente colapsadas de agua, llenas de agua. Entonces, poco a poco también la función de la Cueva del Gato físicamente, que vaya echando agua, pues estaría bien, porque lógicamente por ahí sería una vía de escape también.
La imagen que presenta esa presa es espectacular, toda esa zona. Es una imagen espectacular que yo te invito a que la disfrutes en nuestra página web, en cope.es/Málaga, y que no se te ocurra pues ser de los curiosos de acercarse allí, porque, ya te digo, deberías ahorrarte el viaje.
Hay personal que está impidiendo el acceso, porque claro, esto es algo muy curioso. En prácticamente 100 años yo creo que nadie ha visto la presa en esa situación de agua, ¿no? De capacidad. Entonces todo el mundo quiere acercarse, visitar, entonces se están cortando los accesos por el peligro que supone, lógicamente. Allí no puede haber nada más que el personal autorizado de Guardia Civil, los ingenieros y personal de la UME, y bueno, y se está monitorizando también a través del aire, a través de los drones y a pie de terreno, ¿no?
Bueno, hemos mirado a las presas, al estado en el que están, 87%, también a esa presa fantasma que tanto está dando que hablar en los últimos días, pero Carmen Cerván, hemos mirado también a las playas.
Sí, porque si has pasado estos días por la costa, habrás visto que el agua del mar en la zona más cercana a la desembocadura de los ríos no está azul, el agua está marrón.
Estas lluvias torrenciales que han hecho, pues han arrastrado parte de los suelos, las arcillas que tienen los suelos, parte de la materia orgánica, la han arrastrado al cauce de los ríos, han llegado a los embalses, ¿no? Este agua ha ido arrastrando partículas de grava, partículas de arena que son más pequeñas, partículas de limo, partículas de arcilla.
Es lo que nos ha contado el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco.
Cuando nosotros desembalsamos, ¿qué sale? Sale ese agua que tiene en suspensión esas arcillas teñidas de rojo por los óxidos de hierro. Y cuando desembalsamos, hacemos que el agua baje teñida de rojo.
Y de ahí, esa es la explicación que hay detrás del cambio de color del mar.
Claro, cuando eso desemboca en el mar, esa diferencia de color de las arcillas que están suspendidas en el agua del río y el agua del mar que no tiene partículas en suspensión, bueno, pues hay una clara diferencia de tonalidades.
Aunque nos ha explicado el experto que es cuestión de algunos días que el color del mar pues vaya retornando a lo normal. Por cierto, esta situación provocada en el mar por las borrascas va a tener un efecto positivo que veremos este próximo verano.
Especialmente va bien para la regeneración natural de las playas. Las playas que se regeneran, las playas son un ente dinámico, no son estáticas. Pierden arena unos días y otros días la ganan. ¿De acuerdo? Si hay un aporte de arena del continente hacia el mar, eso va a permitir que las playas se puedan regenerar a través de procesos naturales con arenas que han sido lavadas por el mar. Y vamos a tener este año, seguramente, playas mucho más estables, con arenas mucho más lavadas por el mar y, consecuentemente, con menos nata.
Bueno, pues estamos pendientes del Consejo de Ministros, que va a aprobar la declaración de zona catastrófica de los municipios afectados por los últimos temporales, a la espera de que se concrete, bueno, pues si se incluye las localidades, qué localidades de la provincia de Málaga en ese paquete de ayudas y a qué tipo de ayudas del Estado se podrán acceder esos municipios afectados. Y Carmen Cerván, vamos a recordar esa última hora que acabamos de dar.
Bueno, pues la última hora es que la Junta de Andalucía ha anunciado que está preparando la licitación de los primeros estudios para acometer un proyecto del que llevamos hablando muchísimos años, el de la presa de Cerro Blanco. Es una infraestructura diseñada para satisfacer las necesidades de agua en los municipios de la zona del Bajo Guadalhorce, que además evitaría los riesgos de inundaciones, aguas abajo del embalse, y que en caso de excedente, si sobra agua, permitiría llevar agua a Málaga y a la Costa del Sol Occidental a través de la llamada Autovía del Agua.
Bueno, pues cuando hemos estado 7 años en sequía, han estado prácticamente 7 años hablándonos de la desaladora de la Axarquía, que al final no se ha movido ni una piedra, no voy a decir un papel, pero ni una piedra por parte de las administraciones competentes, que son varias. Y ahora, en este contexto, tirando agua al mar, pues ahora nos sacan del armario, del cajón, la presa de Cerro Blanco. En fin, sin comentarios. Tema que llevaremos el jueves en la tertulia de mujeres. Hace unos días, la semana pasada, te contábamos la triste, ¿verdad? La triste y trágica historia de Carolina, esa profesora de yoga de 45 años que se lanzaba a un río ahí en la Axarquía para intentar rescatar a su perro. El animal salió por sus propios medios, pero Carolina fue encontrada ya sin vida unos días después. La fuerza del agua la terminó arrastrando, la encontraron sin vida después de desplegar un amplio dispositivo de la Guardia Civil. Precisamente fueron unos perros llegados desde Madrid los que se incorporaron a esas labores de búsqueda de esta mujer. Perros adiestrados capaces de localizar a personas debajo del agua. Supongo que te has planteado el trabajo de adiestramiento, ¿verdad?, que hay detrás de estos animales. Parece increíble, ¿no?, enseñarle a un perro a localizar dinero o a localizar droga o personas, en este caso además estos animales que llegaron de Madrid, especialistas en encontrar a personas en medios acuáticos debajo del agua. Hoy te quiero contar la historia de perros que trabajan. La mayoría de nuestras mascotas se pasan el día durmiendo, dispuestos siempre a comer, por supuesto, y a jugar, pero básicamente durmiendo todo el día. Y hay otros, sin embargo, que tienen que ir a trabajar. Es el caso de parte de la manada de Adrián Navarro. Él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Adrián, tú tienes perros de trabajo. Lo primero es saber cuál es su trabajo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de perros de trabajo?
Bueno, cuando hablamos de perros que han desarrollado una función y que la desempeñan en su día a día para facilitarle, en la mayor parte de los casos, la vida al ser humano, y en el caso mío, sobre todo, a facilitarle la vida a otros perros, porque los perros de trabajo que tengo yo son los denominados perros auxiliares en modificaciones de conducta, que básicamente lo que nos ayudan es a arreglar los problemas de conducta que tienen otros perros, sobre todo a nivel social. Aparte de eso, ya sabes que yo me dedico a temas de cine y también los entreno para películas, series, televisión y lo que haga falta. Uh-huh. En un caso me sirven para ayudar a otros perros y en otros casos pues me sirven para ayudarme a mí en el desempeño de esa función como perros actores.
Adrián, habrá personas que digan, pero pues eso no es justo para el animal, todo el día trabajando. Mi perro está todo el día tumbado y es muy feliz. Uh-huh. ¿Tú a esas personas qué le dices?
Bueno, pues yo les invito a verme en redes sociales, a estudiar el tipo de vida que tienen mis perros de trabajo, que pasan todo el día haciendo cosas, pero no siempre estamos en situaciones de estrés. Pues cuando vamos a un rodaje, por poner el ejemplo más estresante que hacemos, siempre hay playas, siempre hay comilonas, siempre hay mucho tiempo de entrenamiento para poder prepararlos, y al final el tiempo de entrenamiento es disfrute de unos y otros. Y además, la mayor parte de la gente que piensa que su perro es feliz en un sofá, ese perro pasa 22 horas y media al día de media encerrado, porque tendemos a hacer tres paseitos de media hora. Mis perros pasan todo el día conmigo, a donde yo vaya van conmigo, y a lo mejor estamos trabajando un rato, sí, pero al final el trabajo que desempeñan es el 20% de su vida. El otro 30 es un entrenamiento y el 50 es disfrute, como puede ser el disfrute que hace tu perro. Lo que pasa es...
Bueno, la cobertura se va un poco, Adrián, porque de hecho vienes, no sé si ya te has montado en un barco, porque vienes de tu tierra, vienes de Canarias, para acá, para Málaga, por supuesto con tus perros.
Sí, lo que os decía es eso, que al final mis perros pasan el tiempo conmigo. Entonces, si una persona normal le dedica tiempo a su perro el fin de semana, que es cuando tiene tiempo, pues como yo me dedico a ello, paso todos los días de la semana con ellos haciendo muchas actividades. Así que, al contrario de lo que la gente piensa, los perros de trabajo generalmente son infinitamente más felices que los perros que viven en un sofá.
Adrián, ¿hay razas o hay características del animal en sí, del individuo, no de la raza, sino del perro concreto, que, en fin, están más predispuestos a eso de trabajar?
Sí, de hecho, los cuerpos de seguridad del Estado, pues los perros que habréis visto que han ido a como bien comentaba, son pastores belga malinois, pastores alemanes, labradores, bretones, perros que tienen capacidades olfativas específicas para hacer el trabajo. En mi caso, como lo que hago es ayudar a otros perros y temas de cine, que a veces te piden un perro mestizo, que te piden un teckel, que te piden lo que sea, pues al final yo lo que tengo son perros adoptados que por sus características y por sus cualidades pues acaban formando parte de mi familia y en este caso pues ayudándome a mí a las labores que desempeñamos nosotros.
Cuéntame la historia, no sé, de alguno de tus perros, me da igual que sea la estrella, que es Lulu, que es la que sale en las películas de tipo familiar. ¿Cuántas películas lleva ya Lulu? ¿Tres o cuatro? Tres, por lo menos, ¿no?
Lulu ha hecho tres películas, una serie y tres anuncios.
Cuéntame la historia de Lulu.
Pues mira, Lulu llegó a mí por una familia que no la quería porque le dejó una labradora blanca preciosa con 11 meses. Había sido abandonada ya por su primera familia y esta segunda familia tampoco había podido hacerse cargo de ella. Entonces me dieron el aviso de que la iban a llevar a la perrera y me pasé a conocerla y me gustó y me la llevé a casa. Y 4 meses después pues ya no tenía problemas. Y 8 meses después estábamos rodando su primera película, que de hecho Lulu salió en todos los periódicos con su historia de perra abandonada a estrella de cine. Así que tuvo la oportunidad que en una familia normal, con una vida normal, pues no pudo ser feliz. Y ha sido feliz pues desempeñando este tipo de labores. Y a día de hoy pues es ejemplo para mucha gente, porque da el ejemplo de que un perro adoptado puede ser igual de útil que cualquier perro, y que al final hay que siempre dedicarles el tiempo que necesitan a ellos como individuos para que sean felices.
Lulu, que además cuando va a los estrenos de sus películas sabe que es la estrella, porque sabe que la aplauden a ella, es increíble. Si sigues en las redes sociales a Adrián Navarro de Adiestramiento Canino Lopecán, vas a ver en los estrenos cómo todo el mundo la aplaude y ella se levanta y sabe que el rabo, sabe que es a ella, es increíble, es increíble los animales. Hablábamos de Adrián, de esos perros adiestrados para capaces de encontrar a personas debajo del agua. Eso tiene que ser una labor. O sea, que ya descubran dónde está la droga, dónde está el dinero, e incluso, no sé, a una persona desaparecida. Entiendo que le dan una prenda de ropa, el animal ya sabe que ese es el olor al que tiene que buscar, pero ya debajo del mar, debajo del agua, es increíble,
Sí, al final la capacidad olfativa que tienen los perros es increíble. Ese tipo de trabajos son muy difíciles de desarrollar porque aparte de enseñarle al perro a buscar, hay que entender del terreno y de cómo se mueve los gases debajo del agua, cómo suben las partículas olorosas a la superficie. Y la verdad que ese tipo de entrenamiento, yo no he tenido la suerte de verlos en directo nunca, pero me parece de los más difíciles que hay con diferencia. Y que un perro sea capaz de hacer eso, no, pues nos da la razón de las capacidades que tienen. dicen que un perro puede ser capaz de encontrar una gota de sangre en una piscina olímpica o una gota de aceite en un tanque de gasolina, para que te hagas una idea de la capacidad a la que pueden llegar estos fantásticos animales de cuatro patas.
Es increíble. De momento no han descubierto nada del nivel de estos perros, de los animales, de los perros concretamente, perdón. Y además, concretamente, supongo que de algunas razas, pero no han encontrado todavía algo más eficaz que poner a un perro a buscar o droga o dinero o personas cuando están adiestrados. Es increíble el olfato que tienen. Y es increíble el trabajo que hace Adrián Navarro, ese enamorado de estos animales que cuando era pequeño se le caía una pestaña, le decía, él pide un deseo y él pedía desde pequeño a la pestaña, quiero un perro, quiero un perro. Ah, por fin consiguió su propia manada. Adrián, te mando un beso enorme. Gracias.
Un abrazo gigante, un besito para todos.
Yo, Don Juan Gómez malagueño, de profesión titiritero, mayor de edad, casi soltero, y con el corazón risueño. Confieso, sin un motivo concreto, que estoy pensando en ti. Hoy ya no es ningún secreto que he puesto el día a tu nombre, puede que a ti ya no te asombre, pues tu nombre es ya mi alfabeto. Si le preguntas a mi boca, solo sabe hablar de la tuya y entona un húmedo aleluya cuando en la mía desemboca. Total, que se van pasando las horas y estoy pensando en ti.
Después de palabras como Espeto, como Biznaga, como Terral, como Majarón, Chimilacó, Merdellón, Piarda, Pechá, hoy nos vamos a detener en otra expresión muy nuestra, muy de la calle, muy expresiva, que es chorraera. ¿Es un andalucismo o no? Vamos a descubrirlo con el profesor Francisco Carriscondo, que es doctor en filología hispánica y es catedrático de lengua española de la Universidad de Málaga. Profesor Carriscondo, profe, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Chorraera. Esta palabra, profe, lo primero, ¿de dónde procede?
Bueno, pues tenemos otro ejemplo de malagueñismo, porque ya lo adelanto, de una palabra que, bueno, pues le falta ahí esa D entre vocales, como pasaba con pechá. Aquí en este caso debería ser chorradera, y ya también nos da pistas sobre el origen, pero que el malagueño la pronuncia siempre chorraera, viene de chorrar, y de chorrar viene chorradera, y de chorradera, chorraera.
Profe, que esto es un tobogán de toda la vida, ¿no?
Es un tobogán, hay toboganes muy conocidos en la provincia, ¿no? Aparte de los que podemos ver en los parques, pues tenemos la famosa chorraera de la calle de Mijas, que servía para conectar dos calles y que, bueno, tuvo fatídicas consecuencias para aquel que la usaba. O también tenemos una chorraera en el Hotel Barceló para las maletas. Pero vamos, cuando hablamos de chorraera los malagueños, hablamos sobre todo de las que están en los parques.
Claro. Si yo me voy al diccionario, otras veces me da tiempo a hacerlo, pero hoy no he tenido la curiosidad, no me ha dado tiempo. Si yo voy al diccionario y pongo chorraera, ¿me aparece? No.
Pues negativo, no aparece porque es tan malagueña la palabra que todavía no han tenido tiempo los académicos de observarla con detenimiento e incluirla en el diccionario. No aparece, solamente aparece en el vocabulario popular de Juan Cepa, con un ejemplo muy famoso, el de la chorraera del puente, que se refiere a una rampa que había en el puente de la Aurora que utilizaban los niños a eso de los años 50-60 para chorrarse, es decir, para deslizarse. Y luego también lo tenemos en el vocabulario andaluz de Alcalá Venceslada, con un ejemplo que es chorraban los chiquillos por la cuesta, y nos puede dar, digamos, más o menos una idea de cómo ha evolucionado el significado de esta palabra, porque primero el niño o el adulto también, que también lo hay, se chorraba por cualquier ladera, por cualquier pendiente, pero luego ya eso de chorrarse se especializó ya con los modernos parques a lo que, bueno, la gente en general conoce como el tobogán.
Yo, la chorraera esa del Puente de la Aurora de los años 50, esa no la he conocido, pero aquí hace unos años, hace poquitos años, bueno, fue noticia en todas partes, la chorraera que el alcalde de Estepona se le ocurrió poner ahí, un tobogán gigante que unía distintas zonas de Estepona, y claro, que bajaba y la gente se quemaba a los pobres en pleno verano.
Y ahí viene también lo de chorraera. ¿Por qué chorraera? Para este elemento de los parques, que bueno, tiene muchos nombres en Andalucía, muy curioso. A mí me gusta mucho que es otro, que es el de faraera, porque viene de resbaladera, pero en el caso del malagueño se llama chorraera porque, claro, como tú bien dices, cuando hacía mucho calor y el metal, la chapa del tobogán se recalentaba, pues los papás lo que hacían era con una manguera echar un chorro de agua por la parte superior del tobogán y así los niños se chorraban.
Claro, enfriaba un poquito el metal,
claro, claro,
que estaría a 40 grados.
Exactamente. Profe, la superficie de fricción pues produce calor, como sabe. Entonces, qué mejor refrigerante que el agua de una manguera.
Claro. Por lo tanto, la conclusión es que sí, es un malagueñismo, que esta palabra, chorraera, sí podemos presumir que la usamos aquí en Málaga y que es nuestra, que nadie nos la quita. Eso, la conclusión final es esa, ¿verdad?
Rotundamente sí. Yo creo que uno de los malagueñismos, digamos que con más, digamos, raigambre en lo que es el malagueño en general, y también con más convencimiento puedo decir que es un malagueñismo.
Vale. Hace un momento hablaba con uno de los pregoneros del carnaval de Málaga, que el pregón lo va a pronunciar este próximo fin de semana, Rafael Estada el Morta, y hablaba, decía, es una pamplina. Y de hecho yo, uy, esa palabra se la tengo que decir al profe para ponerla en nuestra lista de deberes. No sé si pamplina se dice muy muy fuera de Málaga, pero esta palabra por lo menos muy de mi familia, pamplina. En todo caso, la semana que viene, profe, que con esto de las lluvias que por fin nos dan un respiro, aunque ahora viene otra borrasca que nos va a traer mañana aviso amarillo por fenómenos costeros. Esto es un desesperante. Pero bueno, en todo caso, por la noche, no sé, al profe le apetece tomarse un emblanquito caliente.
Pues sí, calentito todavía va sentando muy bien, sí, sí.
En blanco, esa es la palabra de la semana que viene.
Sí, sí, y además que tengo que poner deberes para la semana que viene. ¿Cómo escribiría la audiencia en blanco?
Claro, yo he tenido siempre dudas de... Yo lo escribo como tú me lo has escrito, pero siempre he tenido dudas si es en blanco o en blanco pegado y con la M, con M, porque después va una B. ¿En blanco pegado con M o en blanco? Eso lo desvelaremos también.
Sí, son los deberes que les pongo a la audiencia, y además pues también nos va a servir un poco para conocer el origen de la expresión en blanco.
Curiosísimo. Pues la semana que viene en blanco. En todo caso, cuidado, profesor, con las chorraeras, que no hace calor, pero cuidado, que pueden llegar a ser peligrosas. El profesor, que es Francisco Carriscondo, doctor en Filología Hispánica y catedrático de Lengua Española en nuestra universidad, en la Universidad de Málaga. Profe, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo. Si tú quieres...
Te recuerdo que mañana a las 12:30 te espero, como cada día, con la información, con la actualidad, con las historias de Málaga. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.